Expediente 2024-19580 de Andrea Hernández Ariza contra Banco Colpatria Scotiabank. Hoy en día, David va a audiencia pública, proceso verbal, sumario, actuación que se está adelantando o se adelanta bajo el recado 2024-132710, audiencia pública, proceso verbal, sumario. Una vez declarada fallida la conciliación, agotados los interrogatorios, declaraciones de parte, dando aplicación al numeral segundo del artículo 278 del Código General del Proceso, siendo suficientes las pruebas que obran dentro del expediente, atendidas las solicitadas en la demanda, en la contestación, en el escrito de escorre y excepciones, y atendidas los requerimientos oficiosos del despacho en virtud del artículo 169 y 170 que obran a derivado 29, 30 y 31 en parte Scotiabank Colpatria, escuchados en alegatos, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de esta Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual establecida entre la señora Andrea Hernández y Banco Colpatria Scotiabank, hoy Davivan S.A., entidad vigilada y cuyos antecedentes y actuación procesal ha quedado registrado a lo largo de la presente audiencia y en la que se pretende, en primer lugar, que se declare el incumplimiento de las obligaciones de reintegro de la suma depositadas en la cuenta de FC terminada en 8557. La incumplimiento a lo establecido en el Reglamento General de Productos y en el Estatuto o en el artículo 126.4 del Estatuto Tributario por parte de Scotiabank Colpatria. Segundo, que en consecuencia se condene a Scotiabank Colpatria a pagar a favor de la señora Andrea la suma de 13 millones de pesos, 541.752, correspondiente al daño provocado por la negligencia de la entidad en el manejo de la cuenta ahorros, asimismo a los intereses moratorios a la tasa máxima legal, correspondientes a los daños sufridos por la acá demandante derivado de los intereses de mora a alianza fiduciaria y los gastos notariales adicionales en los que incurrió, así como al pago de agencias en derecho. Frente a ese pedimento se opone la entidad demandada, una vez notificada con las excepciones que serán objeto de discusión, sustentadas las mismas en que para el retiro del dinero depositado en la cuenta de ahorros de titularidad del amante se requiere la aportación por parte de la cliente de una escritura pública de compraventa o un contrato de promesa de compraventa sobre un inmueble. Inclusive sirve para tal fin el extracto o la certificación de un crédito hipotecario o de leasing, mientras que no es de recibo un formato de vinculación o un fondo de inversión colectiva. De igual manera que no se aportó ni se solicitó prueba alguna encaminada a acreditar o soportar daño material, palabras más, palabras menos, que no se encuentra acreditada ni el perjuicio, ni la cuantía, ni el nexo causal del mismo en la conducta de la demanda. Si las cosas, el vínculo contractual de los extremos procesales no es otro que una cuenta de ahorros bajo la denominación de cuenta de ahorros para el fomento de la construcción, denominadas AFC, vehículos de ahorro en los que el consumidor financiero destina una porción de sus ingresos con el objeto último de adquirir una vivienda. De esa forma, el beneficiario fija un ahorro periódico que es consignado a la entidad bancaria siempre que dicha destinación no supere más del 30% del salario de ingreso, según el Estatuto Tributario en su artículo 126.4. Estamos dentro de una acción de protección al consumidor. En ese orden de ideas, existen unos deberes o obligaciones para las entidades vigiladas, especialmente el de información con sus clientes, conforme a la Ley 1328 y el deber de diligencia. Ello sin perjuicio de las buenas prácticas de autoprotección de los consumidores financieros, en especial para el caso en concreto, el de leer las condiciones del producto que adquiere o pretendía adquirir, concretamente la cuenta de FC terminada en 8557, conforme lo establece el artículo sexto parágrafo de la Ley 1328 de 2009. Continuando con la cuenta de FC, al respecto, la Ley 488 del año 98 las definió. Y es que allí se expidió normas en materia tributaria y se dictaron otras disposiciones. Al respecto, el artículo 23 señala un incentivo al ahorro tributario de largo plazo para el momento de la construcción, virtud del cual se adiciona el artículo 126.4 como incentivo al ahorro de largo plazo y señala que las sumas que destine el trabajador al ahorro a largo plazo en las cuentas de ahorro denominadas ahorro para el momento de la construcción AFC no harán parte de la base para aplicar la retención y la fuente y serán consideradas como un ingreso no constitutivo de renta. Esas cuentas AFC deberán operar en las entidades bancarias que realicen préstamos hipotecarios y en las cuentas de ahorro y vivienda, como la CAE manda. El retiro de los recursos de las cuentas de AFC antes de que transcurran 5 años contados a partir de la fecha de consignación implicará que el trabajador pierda el beneficio y que se efectúen por parte de la respectiva entidad financiera las retenciones inicialmente no realizadas, que se causa retención en la fuente sobre los rendimientos que generan las cuentas de ahorro de acuerdo con las normas generales de retención sobre rendimientos y que los recursos captados a través de las cuentas AFC únicamente podrán ser destinados a financiar créditos hipotecarios o a la inversión en titularización de cartera o en adquisición de vivienda. Al respecto, hoy en día, para la época de los hechos, el Estatuto Tributario, su artículo 126, raya 4, señala que esas sumas de los contribuyentes depositen las cuentas de ahorros AFC no formarán parte de la base de la retención en la fuente que contribuye del contribuyente persona natural y tendrán el carácter de rentas exentas, que las cuentas de ahorros deberán operar en los establecimientos de crédito vigilados por la superintendencia, que solo se podrán realizar retiros de los recursos de las cuentas de ahorros para la adquisición de vivienda del trabajador, sea o no financiada por entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la superintendencia financiera. En el evento de que la adquisición de bienes se realice sin financiación, previamente al retiro, deberá acreditarse en la entidad financiera con copia de la escritura de compraventa, caso que no aplica toda vez que este iba a ser financiado conforme la documental que habrá dentro del expediente. Y que el retiro de los recursos para cualquier otro propósito antes de un periodo de 10 años contados a partir de la fecha implica que el trabajador pierda el beneficio y que se efectúen por parte de la respectiva entidad las retenciones inicialmente no realizadas en el año en que se percibió el ingreso y se realizó el aporte. Y concluye que esos recursos a través de las cuentas de ahorro únicamente podrán ser destinados a financiar créditos hipotecarios, leasing habitacional o a la inversión en titularización de cartera original en adquisición de vivienda o en la inversión en bonos hipotecarios. Al respecto, el decreto 1625 de 2016, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario en materia tributaria, señala en su artículo 1239 requisitos para el retiro de los recursos depositados en las cuentas AFC. Y tratándose de los recursos depositados en cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFS, en virtud de la ganancia ocasional exenta establecida en el artículo 311 del Estatuto Tributario, estos solo pueden ser retirados para la adquisición de casa o apartamento de habitación, ya sea por compra de contado o a través de créditos hipotecarios o contratos de leasing habitacional otorgados por entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, para atender el pago de la cuota inicial, para el pago de la opción de compra, tratándose de leasing habitacional, o concluye, para efectos de esta sentencia, para el pago del precio en la etapa de preventa del proyecto en el caso de fideicomiso inmobiliario. En el evento en que la adquisición de vivienda se realice con financiación previamente al retiro, debe acreditarse ante la entidad que los recursos se destinarán a dicha adquisición con alguno de los siguientes documentos. Y si la compra del inmueble se realiza a través de un fideicomiso inmobiliario y el retiro se realiza para el pago del precio en la etapa de preventa del proyecto, deberá presentarse copia del documento donde consten las condiciones básicas de la adquisición de vivienda. En este caso, la entidad financiera mantendrá como reserva el valor equivalente a la retención en la fuente contingente que corresponda al valor de retiros, hasta que el cuentabiente aporte a la entidad financiera una copia de la escritura pública donde conste la adquisición de la casa o el apartamento, que en todo caso no podrá superar el plazo establecido en el contrato de vinculación suscrito entre el cuentabiente y la entidad fiduciaria. Si el cuentabiente no aporta la copia de la escritura dentro del plazo señalado en el contrato fiduciario, la entidad financiera efectuará la retención contingente y la consignará en la declaración de retención en la parte del respectivo mes y que debe aportarse la copia de la escritura. Para el caso en concreto, conforme las normas ya indicadas, pero especialmente el estatuto o el decreto único reglamentario en materia tributaria, señala que no solo se pueden hacer retiros, sino aplicar la excepción para el pago del precio en la etapa de preventa del proyecto en el caso de fiducia inmobiliaria, pero que se deben allegar unos documentos, entre ellos copia del documento donde consten las condiciones básicas de la adquisición de vivienda. En ese orden de ideas tenemos dos aspectos. En primer lugar, y tal y como se puede devenir de los retiros a los cuales no supo responder el representante legal de Banco Scotiabank Colpatria frente a los realizados en el año 2023 por 210 millones y 15 millones aproximadamente en el mes de febrero, en que pueda ser de recibo el no anunciación en los hechos de la demanda, pues lo cierto es que la controversia gira en por qué no es en esta ocasión se accedió a dichos retiros si iban para el pago en la etapa de preventas para la adquisición de un inmueble. Eso sí, con el lleno de unos requisitos, y es donde se adolece por parte del demandante los mismos, toda vez que de los anexos y de las solicitudes no obra completamente, o al menos que pudiera determinarse que si bien era para la adquisición de vivienda, cuáles eran los montos a aplicar en la relación de pagos, sino que se allega es todo lo relacionado conforme se pueda llegar de los anexos allegados en el escrito de demanda derivado 00, después del formato de vinculación de persona natural, donde se indica que es efectivamente para un inmueble de 818 millones de pesos, pero no se allega cuándo es la fecha de entrega, cuándo sería la fecha de escrituración, pues a renglón seguido se pasa a lo relacionado con el prospecto al fondo abierto a la ansia, impacto de permanencia, que es en principio donde iban a de ser destinados los recursos que iban a este proyecto inmobiliario, lo que va a ser objeto de análisis más adelante o a continuación. Y obra para el efecto en el expediente una solicitud del producto objeto acá de discusión, la 8557. Allí se señaló la aceptación de un reglamento que podía consultarlo en la página web y se dio el aceptamiento o el consentimiento de haberlo consultado con la suscripción de la firma respectiva, el cual, conforme al interrogatorio de la demandante, lamentablemente no suscribió, no leyó. Pero para el efecto de ese reglamento se tienen las siguientes consideraciones o normativas o cláusulas o numerales. 5.3. Condiciones de la cuenta de ahorros. Información general. La cuenta de ahorros permite a quien tenga la calidad de trabajador, dependiente o independiente, la consignación de sumas de dinero sujetas a retención en la cuenta, reducir la base gravable del salario e ingreso y utilizar tales recursos para la adquisición de vivienda para el pago de cuotas de un crédito destinado a la financiación de vivienda. Y a renglón seguido en el 536 señala las condiciones para el retiro de fondos. Pago de retiros de fondos que no se sometieron a retención en la fuente. Se pueden hacer los mismos, pero tienen unas consecuencias de carácter tributario. Los retiros en efectivo mediante libreto, cheque, mediante cualquier otra modalidad que implique disposición de las sumas depositadas en la cuenta de ahorros o de sus rendimientos que no tengan por objeto la adquisición de vivienda, de un crédito destinado a la financiación, o cuya antigüedad sea inferior al previsto, a partir de la fecha constituyen un ingreso gravable para el cliente y estarán sometidos a la retención en la fuente. Ya en el numeral 537, certificado de exención tributaria, no indica, como lo señala el banco, las condiciones para la entrega de los recursos, sino lo que se hace alusión allí es en qué momentos o en qué eventualidades el banco entrará a la certificación de exención tributaria, para que no le sea aplicada la penalidad, por decirlo algo de alguna manera, la retención en la fuente de esos recursos que van a destinar, toda vez que la finalidad es única y exclusivamente para la adquisición de vivienda. Y es que independientemente, como le establece el reglamento de los plazos, para una vez el retiro, de acreditar mediante la escritura y la promesa de compraventa, pero concretamente la escritura de que adquirió el inmueble, ya sea para el pago en modalidad de beneficiario de área o contrato de leasing o crédito hipotecario, se establecía, conforme a esos 5.3.7, el certificado de exención tributaria. El certificado de exención tributaria será expedido al corte del cierre fiscal previa solicitud del cliente en los siguientes eventos o modalidades. El beneficio que ofrece la cuenta no aplica para las modalidades de crédito hipotecario, autoconstrucción ni crédito de remodelación. Que Scotiabank Colpatria no certificará retiros de la cuenta para el fomento de la construcción cuando se solicite retirar o trasladar recursos a fondos de inversión colectiva o fiducia mercantil en proyectos de preventa como retiro para vivienda. No se certificarán retiros de la cuenta FC para adquirir vivienda mediante escritura de derechos de área, beneficios de área o derechos beneficiarios. Todo lo relacionado en la certificación. Quiere decir esto que luego de la utilización de los mismos, bien sea por contrato de leasing o bien sea crédito hipotecario o a través de contrato de beneficiario de área en preventas para el pago de la cuota inicial, Banco Escocia lo que está indicando es que no haría la certificación respectiva para la exención tributaria, sino que ya le correspondería a la titular realizar lo mismo y no llegar a presentar la copia de la escritura dentro del término pertinente. Dentro de esa misma documental, obra una cuenta de ahorros, transferencia con nuestros clientes, apertura de cliente 8557, donde se establecen unas condiciones o requisitos. En primer lugar, que el cliente pierde los beneficios tributarios y el banco se convierte en agente retenedor y enviará a la DIAN la retención contingente cuando el Banco Colpatria, en las siguientes modalidades, no certificará los retiros de la cuenta cuando se realice para en recursos en carteras colectivas en proyectos de preventas como retiro para vivienda. No lo certificará igualmente mediante escritura de derechos de área, beneficiarios de área, derechos fiduciarios o cualquier otra figura que no sea la escritura de compraventa del contrato de ilícito. Los recursos depositados en la cuenta FC hasta 31 de diciembre de 2021, en los cuales el cliente solicite retiros para compra de vivienda sin que no transcurran 5 años contados a partir de la fecha de consignación y 10 por los depósitos realizados a partir de enero de 2013. Y como tercera, que solo se podrán realizar retiros de los recursos de la cuenta de ahorros para la adquisición de vivienda, sea o no financiada por entidades sujetas a la inspección vigilancia a través de créditos hipotecarios o leasing habitacional, en el evento en que la adquisición de vivienda se realice sin financiación, previamente al retiro deberá acreditarse ante la entidad financiera con copia de la escritura pública de compraventa que los recursos se destinarán a dicha adquisición. El Banco Colpatria entrega los recursos previa presentación de la promesa de compraventa y carta aceptando que ignora la retención contingente hasta presentar la escritura de compraventa. Para efectos, obra la primera solicitud del año 2024, el 16 de febrero de 2024, en la que se indicó como requisitos promesa de compra y venta y o contrato del 16 de febrero, para pagarse 210 millones a favor de Alianza Fiduciaria. Se indicó que los aportes directos que está retirando no tienen el cumplimiento de los 10 años, fueron utilizados para obtener el beneficio tributario, que en el entendido numeral segundo, que las implicaciones tributarias de la respuesta consignada en la presente certificación ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales significa que los aportes fueron o serán utilizados para obtener el beneficio tributario de declaración de renta del año del aporte. Por lo tanto, AFC practicará retención en la fuente sobre el capital en rendimientos financieros. En este caso, es responsable ante la DIAN de justificar el tratamiento tributario de dichos aportes y rendimientos en su declaración de renta. Igualmente, Scotiabank Colpatria no certificará los retiros de la cuenta FC cuando se solicite o trasladar los recursos a carteras colectivas en proyectos de prebendas, derechos fiduciarios, escritura de derechos de área, beneficiarios de área, que no certificará los retiros. que el beneficio que ofrece la FCA no aplica para las modalidades de autoconstrucción ni remodelación y para retiros y cancelaciones diferentes a uso de vivienda, suscrito por la CA demandante. De igual manera, la del 7 de febrero de marzo de 2024, con la misma opción, promesa de compra y venta de contrato, con la misma notificación o alusión de la documental allegada inicialmente. Téngase en cuenta que conforme se indicara con anterioridad y de los anexos de la demanda, ya llega única y exclusivamente el formato único de vinculación persona natural del contrato de fiducia como beneficiaria de la parte inicial, donde si bien se adquiere o se indica la fecha de diligenciamiento, el valor del inmueble, el número del encargo, donde quedaba el proyecto y el valor del mismo, no se hace alusión alguna a cuál era el cronograma de pagos, la fecha de escrutación, la fecha de entrega del inmueble, el plan de pagos para entrar a determinar, pero sí un prospecto del Fondo Abierto Alianzas Impacto de Permanencia, que fue el que se allegó en los anexos. Si miramos cada uno de los formatos de solicitud allegados para esa fecha y que obran dentro del expediente del 7 de marzo de 2024, se tiene el formato de vinculación que ya se ha hecho alusión, la certificación de alianza fiduciaria en la que se indica que está vinculado al fideicomiso por valor de 818 millones y la certificación expedida sin alusión alguna, así como que la escrituración se hará para el mes de marzo de 2024, junto con el formato de vinculación, pero en la hoja inicial, única y exclusivamente, así como el prospecto del Fondo Abierto Alianzas Impacto y Permanencia, al cual van cada uno de los recursos de los beneficiarios de área hasta tanto no se logre el punto de equilibrio para ser trasladados para el desarrollo de la obra. Eso mismo obra dentro de la solicitud del mes de febrero de 2016. Ya para la solicitud son del mismo año, del mes de mayo, del día 20, se cambia a escritura pública y el extracto del crédito. Ya llega para el efecto el estado de cuenta del crédito hipotecario obtenido con el Banco de Occidente por valor de 468 millones a un plazo de 240 no desconocido y ya pagado conforme lo indicó la CAE demandante, así como la escritura pública del 8 de abril de 2024, como los gastos notariales efectuados para la misma. En ese orden de ideas, recapitulando, se tiene en primer lugar que si bien el reglamento hace alusión y la contestación que no se implicaría para lo señalado en el numeral 5.37, concretamente el que hace alusión el reglamento en el 5.367. Ya verifico, sí, 5.367, denominado certificado de sección tributario, el mismo pone de presente es en qué eventos emitirá certificación de sección tributaria Banco Escocia o Banco El Patria, no los momentos o las figuras o modalidades en que aplica el retiro de estos aportes en la cuenta FC para el pago de adquisición de vivienda, que como se indicara en el desarrollo, tanto en la ley que creó las cuentas AFC, en la ley, en el Estatuto Tributario 1264, pero especialmente en el reglamento, el decreto reglamentario único en materia tributaria, se establece en el artículo 1239 el requisito para el retiro de los recursos depositados en la cuenta FC, dentro de los cuales se contempla para el pago del precio en la etapa de preventa del proyecto en el caso de fideicomiso inmobiliario, allegando unas documentales que den cuenta del mismo establecido en este decreto reglamentario. Copia del documento en donde consten las condiciones básicas para la adquisición de vivienda, de lo cual se adolecen las allegadas. Y si bien se adolecían, es una de las cosas que se refuta a la entidad demandada. Su deber de diligencia de indicarle no solo por qué no se las había llegado, no solo el contrato de no haber llegado el contrato de promesa o la escritura, sino las razones que implicaba. Y si bien eran de conocimiento de la señora Andrea desde el momento que suscribió o se adquirió la cuenta, lo cierto es que debió de una manera clara indicarle si su propósito era y las consecuencias que tenía conocimiento de obtener estos recursos bajo la modalidad diferente para la adquisición de vivienda, con las implicaciones de la retención en la fuente, lo cierto es que no podrían negarse los mismos para la adquisición, para el pago de la cuota inicial en la modalidad de fiducia en la etapa de preventas, conforme se ha indicado con anterioridad, lo que debió de haber sido explicado por la acá demandada. No obstante, el despacho pone de presente que la primera solicitud tiene fecha de febrero de 2024. La de los recursos, o más bien la del contrato de escritura, es de mayo de 2026. Recursos que le fueron entregados contados 15 días siguiente, calendario, el 6 de junio de 2024, conforme da cuenta el extracto, y que no es objeto de discusión. Si miramos el mismo contrato o el reglamento que se allegara y que ahora dentro del expediente se indica allí en el numeral 552 una notificación previa que el cliente de la cuenta de ahorros podrá realizar el retiro en forma parcial o total de las sumas depositadas previa notificación al banco con 31 o 60 días calendario de anticipación al retiro. Término que se encuentra dentro de la primera y segunda solicitud, la del mes de marzo y de mayo de 2020, no así la de febrero. Pero en particular surgen las siguientes consideraciones. En primer lugar, no se allegó la documental respectiva, teniendo conocimiento la CAE demandante respecto a la documental. El contrato de vinculación de área, de beneficiario de área, no se allegó completo. No obstante, lo mismo, pues el banco no cumplió con su deber de diligencia para haberle indicado a la CAE demandante que allegara él mismo con los respectivos documentos. Al respecto, obran una respuesta de parte de Scotiabank Colpatria en la que se indican que se le dará respuesta máximo el 25 de marzo de 2025, sin que se llegara respuesta o alusión alguna de por qué razón no se le estaba dando atención al retiro o si se requería algún documental o documento adicional para proceder con la misma. Y es esta circunstancia en la que en principio podría, de alguna manera, la falta de diligencia y la demora en la primera solicitud conllevarle algún incumplimiento a ese deber de diligencia y oportunidad. Lo cierto es que dentro de la demanda se piden unos perjuicios derivados de los gastos de escrituración, de los gastos de intereses moratorios del crédito, lo que para este despacho y conforme la documental obrante dentro del mismo y establecido en el artículo 167 del Código General del Proceso, incumbe a las partes la carga del inciso primero del artículo 167, probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Esto es la existencia de un contrato, el incumplimiento de la sustracción, el daño o perjuicio como menoscabo patrimonial que presenta una persona en la esfera económica, su cuantía y adicionalmente el nexo de causalidad entre los daños o perjuicios con el incumplimiento en el presente caso. Lo que no se observa por parte de Banco Escocia, Banco Colpatria, más allá de la demora o más que de la demora en no indicarle cuáles eran los requisitos que le hacían falta para atender la primera solicitud. Y los mismos no tienen ningún nexo de causalidad con los perjuicios acá reclamados. Al respecto, jurisprudencialmente se ha indicado que el perjuicio es la consecuencia que se deriva del daño para la víctima y la indemnización corresponde al resarcimiento o pago del perjuicio del daño que ocasionó. Que para que sea reparable debe ser inequívoco, real y no eventual o hipotético. Es decir, cierto y no puramente conjetural. No basta afirmarlo, puesto que es absolutamente imperativo que se acredite procesalmente con los medios de convicción regular y oportunamente decretados y arrimados al plenario. En otras palabras, al margen de dejar de establecer la autoría de existencia de un hecho injusto, el menoscabo que sufre una persona con ocasión del mismo solo podrá ser resarcible siempre y cuando demuestre su certidumbre, porque la culpa, por censurable que sea, no la produce de suyo. También debe ser directo, es que sea el quebranto y rogado que se haya originado con la ocasión exclusiva del suceso arbitrario. De igual forma, una vez comprobados los presupuestos que integran la responsabilidad, entre ellos el daño, le compete al juez cuantificar la suma correspondiente a sus tipos, ya material o inmaterial, que el demandante haya acreditado, conforme a las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación, SC 2107 de 2018, o SC del 6 de abril de 2001, y a su vez cita otras sentencias. Sobre el particular, recordar que el perjuicio constituye la primera condición de responsabilidad civil contractual. No puede existir responsabilidad sin daño. En otras palabras, para que el daño sea objeto de reparación, tiene que ser cierto y directo, como lo indicamos. No puede ser simplemente hipotético, conforme la sentencia de 29 de mayo del año 1954 de la Corte Suprema de Justicia. En el presente asunto es de indicar que frente al daño, como los perjuicios alegados y reclamados por el cumplimiento contractual del banco, la demora y concretamente la diligencia en no indicarle los documentos que le hacían falta en la primera solicitud del 2024 de febrero concretamente, para el retiro de sus recursos de su cuenta 8557, no habrá prueba alguna de causación de esta, más allá del dicho del apoderado del demandante. Resulta huérfano el expediente, sumado al hecho de que los dineros fueron objeto de reintegro en una forma que se encuentra acorde una vez acreditados los requisitos, no solo la de la escritura luego de obtenido el crédito y el extracto respectivo, sino que en la primera, de la cual se podría valer, lamentablemente no se allegaron los documentos necesarios para que el banco pudiera a proceder en tal sentido, siendo la falta de diligencia en la indicación de cuáles serían esos requisitos oportunamente a la CAE demandante. No existe elemento probatorio alguno más allá de las manifestaciones como se indicaron. En ese orden de ideas, téngase en cuenta, frente a las pruebas que se allegaron y que obran dentro de los anexos, que no existe duda que para la adquisición de ese crédito de vivienda, de esa casa de 800 millones, se requería sí o sí un crédito de vivienda. Punto que así se utilizó, pues toda vez que los recursos sobrantes para el momento no cubrían el faltante para pagar el saldo como beneficiario de área de ese inmueble que pretendía adquirir. En ese orden de ideas, de ese extracto se puede obtener que la primera cuota estaba para el 15 de mayo de 2024. Los recursos objeto a cada discusión fueron desembolsados el 6 de junio de 2024. Ese orden de ideas no procede, no está acreditado el pago de algún interés moratorio de mora o de corriente por el crédito objeto de discusión, toda vez que se requería la utilización del crédito. Frente a los gastos de escrituración, téngase en cuenta que los mismos, conforme la certificación de la notaría, se hacen sobre el valor del inmueble, 818 mil, así como el de la hipoteca, que fue el que se utilizó, 468 mil. Sumas o emolumentos que en todo caso, única y exclusivamente, le correspondían a quien pretendía adquirir el inmueble o a quienes hacían el negocio de compra y venta del inmueble objeto de discusión. En ese orden de ideas, lo anterior conlleva a declarar probadas las excepciones denominadas. Scotia Banco El Patria no ha incumplido ninguna de sus obligaciones contractuales o legales e improcedencia de indemnización por carencia de probación del daño, inexistencia de daño cierto, que también sea imputable a Scotia Banco El Patria. Y en consecuencia se niegan las pretensiones de la demanda sin que sea necesario pronunciarse sobre los demás medios efectivos. No habrá condena en costas por no aparecer causadas. De conformidad con las consideraciones precedentes, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve declarar probadas las excepciones denominadas por la CA pasiva por las razones expuestas a lo largo de esta decisión. Segundo, negar las demás súplicas de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Quedan notificados, doctor Joaquín, doctor Julián, notificados.
Gracias, señoría.
Su señoría.
Conforme sin manifestaciones.
Su señoría, es evidente que no hay lugar a la apelación, pero pues vemos con extrañeza que el fallo en su valoración probatoria no consideró la prueba de la página 23 de los anexos de la demanda, donde está el cobro que se le hiciese a mi cliente de la mora por 11.768.000 pesos. Esa era efectivamente la prueba del daño, la prueba esencial del daño que estábamos reclamando y extrañamos. Aunque naturalmente debemos conformarnos con su fallo, extrañamos un análisis de esa prueba.
Sí, en virtud de eso y para efectos de claridad, si bien no está contenido en la respuesta, en la parte resolutiva, lo cierto es que el despacho extraña a esa misma. Si bien hay una manifestación de un posible cobro, no existe prueba alguna de que el mismo se hubiese efectuado. Eso es todo. Que tenga un buen día. Hasta pronto.
Hasta luego, buen día a todos.
Gracias.